18 minutos. Esta ley que ha pasado de pequeñas causas, Felipe, lo que va a hacer es descongestionar el aparato de justicia en Colombia. Se calcula que son 400.000 procesos que podrían ser impulsados, entre otras cosas, por cuenta de la figura del investigador privado.
Sí, es importante porque la víctima como tal puede hacerse parte del proceso, Néstor, puede pedir peritazgos, puede pedir pruebas, es decir, de una parte, es decir, puede investigar la víctima o su abogado y presentar esas pruebas y esos testimonios, esos peritazgos. Se limita a solo dos etapas procesales, actualmente son cinco etapas. Aquí es una audiencia de pruebas y el juicio donde usted puede presentar pruebas. Es decir, es muy rápido, hace muy expedito para delitos como la estafa, que no Hacienda más allá de 103 millones de pesos, obviamente en salarios mínimos, calumnia, injuria, lesiones personales que no incapaciten a la víctima, en fin, va a agilizar mucho la justicia.
El autor de este proyecto de ley que se convierte en ley de Colombia, se llama la Ley de Pequeñas Causas, es el doctor Hernán Penagos. Doctor Penagos, buenos días.
Néstor, buenos días, un saludo para usted, para Felipe, la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Doctor Penagos, un ejemplo me quiere presentar de cómo va a funcionar esto, cómo va a ser el tema del investigador privado, ¿en qué casos, por ejemplo?
Bueno, la ley tiene, digamos, dos elementos sustanciales. El primero, ya ustedes lo referenciaron, y es establecer un procedimiento ágil, abreviado, muy rápido, para una serie de delitos que podría decir uno que son delitos comunes o los delitos que más afectan a la seguridad ciudadana, como el hurto, en todas sus modalidades, las lesiones personales, la inasistencia alimentaria que es mucha en el país, abuso de confianza y demás. Frente a ese tipo de delitos, lo que se busca es agilizar el procedimiento y hacer que, por lo menos un proceso que hoy dura cerca de año y medio en un escenario positivo, hoy no pueda durar más de 6 meses. Con eso se tramitaría rápidamente el procedimiento penal y la víctima obtendría reparación. En segundo lugar, también se incluyen allí todas esas conductas que se detectan en flagrancia. No puede ser que cuando se da un hecho en flagrancia, donde casi que las pruebas son contundentes, también un proceso tenga que demorar tanto. La idea es diferenciar un gran proceso penal, como por ejemplo la macrocriminalidad o una banda criminal o una banda de narcotráfico, de un delito común como un robo de celular o como una lesión personal. Eso por un lado. Por el otro lado, se desarrolla una figura que se conoce como el acusador privado. Técnicamente se llama la desmonopolización de la acción penal. ¿En qué consiste? En que la víctima, si así lo quiere, puede de alguna manera reemplazar a la fiscalía, pedirle a la fiscalía que le entregue sus facultades de investigación con el ánimo de impulsar un proceso. Ejemplo, una persona denuncia a otra por inasistencia alimentaria, una madre al padre de sus hijos, presenta la denuncia, a veces pasan meses, la fiscalía no ha podido ni siquiera encontrar a esa persona y mucho menos encontrar los bienes. Esa madre puede decir, bueno, déjeme, yo reemplazo a la fiscalía, entrégueme a mí esa facultad investigativa, que yo sí sé dónde está el señor, yo sé dónde tiene sus bienes, yo sé cómo y de qué manera es que está ocultando los recursos que tiene y además consiguió trabajo. Eso le va a permitir a la víctima impulsar el proceso de tal manera que lo lleve rápidamente a la posibilidad de obtener una sentencia.
Sí, ahora,
eso es una posibilidad facultativa, sí. No quiere decir que en adelante las víctimas tengan que hacer eso, solo las que quieran hacerlo, si es que sienten que con eso se les puede impulsar mucho más su proceso.
Sí. Este acusador privado, ¿qué límite tiene? Y por supuesto, ¿quién lo paga? ¿La víctima? ¿Y qué límite tiene dentro del proceso?
Bueno, tiene una, en primer término, lo adelanta la víctima a través de su apoderado judicial y tiene una serie de límites, es decir, no puede hacer actos que tengan que ver con posibles vulneraciones de los derechos fundamentales. Me explico, por ejemplo, si yo hago las veces de acusador privado, la fiscalía me otorga esa facultad a través de mi abogado, yo no puedo, por ejemplo, interceptar una llamada. No puedo, por ejemplo, decretar una medida de aseguramiento. No puedo, por ejemplo, hacer un allanamiento. Esos actos sí quedan reservados para la fiscalía, pero sí puedo hacer un interrogatorio, puedo citar una prueba, puedo aportar un peritaje, puedo hacer todo eso
pero,
que me
pero,
permita.
Pero, doctor Penagos, sobre eso déjeme hacer una pregunta, pues, de abogado del diablo. Como estamos en Colombia y aquí hay falsos testigos y aquí desafortunadamente hay trampas, ya usted sabe para dónde voy. ¿qué garantías hay de que esa prueba o esas pruebas practicadas por un particular son justas, son bien recaudadas, corresponden a la realidad?
Bueno, varias. Lo primero es que ese ciudadano ejerce la etapa investigativa y después llega a un juez que será el que en últimas defina la sentencia. Lo segundo es que siempre va a estar bajo la tutela de la fiscalía y existe, o se incluyó precisamente por eso, la figura de la reversión. Es decir, en el evento en que la fiscalía observe que se está defraudando la verdad, que la víctima está, por ejemplo, actuando con falsos positivos y que su caudal probatorio no es el caudal probatorio real, la fiscalía puede retomar, obviamente, la acción penal, quitarle esa facultad a la víctima e inclusive compulsar copias para que se investigue por fraude procesal o prevaricato, dependiendo de las circunstancias. Siempre la fiscalía será la que tenga la posibilidad de darle esa oportunidad a la víctima, si así lo estima. Con esto, sin duda, vamos a lograr agilizar mucho los procesos penales. Bien, usted lo decía, de 1.200.000 noticias criminales que llegan al año a la fiscalía, más de 400.000 de ellas tienen que ver con este tipo de delitos. Hoy en Colombia los índices de impunidad bordean poco más del 90%, y lo que se busca con este procedimiento abreviado es que esos índices de impunidad bajen, porque el error que estamos cometiendo en el país es que creemos que la manera de resolver los problemas penales es aumentando las penas, y el problema en Colombia no es de penas, es que esas penas no se están aplicando, es que los procesos penales no terminan, y es que la gente, los delincuentes, están saliendo por vencimiento de términos.
Representante Penagos, ¿cómo va a cambiar en esa disminución de la impunidad de la justicia colombiana en los casos de los delitos que son eventualmente querellables o no son suficientemente graves, en los que se reduce el número de audiencias, en abuso de confianza, en estafa, en injuria y calumnia? ¿Y cómo va a funcionar el límite para la detención preventiva?
Bueno, frente al tema de la detención preventiva, ella se mantiene conforme hoy está en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal, dependiendo del tipo de delito. Frente al tema de los delitos querellables, hay, digamos, una facultad adicional, y es que en el futuro, y es que ocurre mucho en el país que se presenta un delito y la gente no denuncia porque siente que la justicia no opera, la Policía Nacional se le otorga las facultades para que haga a veces de querellante legítimo cuando se entera de una circunstancia en la que se comete un delito y la víctima no denuncia, así que la policía puede de alguna manera sustituir a la víctima para presentar la denuncia. Este tipo de circunstancias en el país que se decía superan más del 40% de los delitos que investiga la fiscalía, nos va a permitir abreviar el procedimiento y llevarlo a la mitad del tiempo. Lo que se aspira es que en adelante, después de sancionada la ley, un proceso penal por uno de estos delitos comunes no se demore más de 6 meses. Si eso es así, podríamos desatorar mucho la congestión judicial que hoy se tiene, bajar los índices de impunidad tan altos que hoy tenemos y de alguna manera transmitirle a los colombianos que la justicia llega y llega de manera pronta.
Sí, representante Penagos, el fiscal general había dicho cuando se posesionó que de aprobarse esta ley de las pequeñas causas podría existir el riesgo de una excarcelación masiva. ¿En qué terminó eso?
Bueno, esa duda del fiscal muy razonable ya se ajustó. De hecho, este proyecto terminó no solamente ajustado, sino impulsado, además del Ministerio de Justicia, por la Fiscalía General de la Nación. La duda existía en que en el proyecto al inicio se pensaba dar cumplimiento, digamos, a un artículo del Código donde se dice que existen delitos y que existen contravenciones, y lo que se quería era decir cuáles eran delitos y cuáles contravenciones. La duda del fiscal o la preocupación era que al momento de establecer esa diferenciación entre un delito y una contravención podría aplicarse una cosa que se llama la favorabilidad y podrían terminar algunas personas privadas de la libertad afuera de las cárceles por ese principio. Eso se ajustó, no se tocó el tema de delitos y contravenciones y simplemente nos limitamos a lo que queríamos, que era establecer un procedimiento muy ágil para que este tipo de conductas se tramitaran de la manera más rápida, reduciendo las audiencias a una simple audiencia concentrada donde se hace todo el destape probatorio y a una audiencia de juzgamiento, obviamente con garantía de los sindicados. Ese tema quedó resuelto. ya, digamos, no hay ninguna dificultad en términos de preocupaciones de que pudiera salir algunas personas de las cárceles, y creo que es un proyecto muy útil que le va a servir mucho a la Fiscalía para la descongestión judicial, y que en general le va a servir mucho a la justicia. Cierro con esto, miren, llevamos 10 años del sistema penal acusatorio. Este sistema, que es un sistema de alguna manera nuevo en el país, es muy útil, es, digamos, un sistema que puede servir mucho en la medida en que se le hagan algunos ajustes. Esta reforma al Código de Procedimiento es una forma de ajuste para ir resolviendo algunas complicaciones que ha tenido el sistema.
En esta ley de pequeñas causas se intenta atacar uno de los grandes problemas en Colombia, que es el robo del teléfono celular, ¿cierto?
Sí, señor.
¿Cómo cambia el sentido, uno de los problemas más graves que hay hoy en la justicia, y es que cogen al ladrón? Las bandas de teléfonos celulares están identificados, los coge la policía y va un juez y por la razón que sea los suelta, y los señores a los 8 días están robando nuevamente. ¿Qué cambia con esta ley?
Digamos que frente al tema del raponazo y del robo a celulares, digamos, hay dos novedades importantes. La primera, que cuando la persona es cogida en flagrancia, es decir, en el momento del robo, se le aplica un procedimiento muy rápido, es decir, de una vez una audiencia en la que se acusa y se pasa a fallo una vez el presente sus descargos. O sea, no se le dan esos plazos largos que son los que en últimas van generando vencimientos de términos y terminan esos delincuentes en la calle a sabiendas de que no, de que la justicia no les llega. Y la segunda es que si no se trata de un proceso de flagrancia, sino que le roban un celular y después por identificaciones y demás se logra ubicar al delincuente, también se le aplicaría ese procedimiento ágil y rápido. El delincuente no tendría sino una sola oportunidad procesal para defenderse, obviamente con abogado si así lo estima pertinente, y la víctima, si logra también conocer cuáles son las circunstancias, él puede hacer sus veces de acusador privado. Yo no tengo duda que frente a este tipo de delitos, no solamente se va a poder obtener sentencia rápida, sino que van a servir para que los delincuentes se disuadan de cometer esos delitos. ¿Y por qué lo digo que se disuadan? Porque si se aplican las sentencias, si van a poner que roba un celular, efectivamente lo condenan, créanme que ya van entendiendo que la justicia no llega. Insisto, el problema en Colombia es que los delincuentes cometen un delito y como el 90% de ellos se quedan impunes, pues saben que la justicia no va a llegar y por eso no les preocupa si la pena es alta o no.
Las 9:30 minutos, es el parlamentario Hernán Penagos, señor.
Y es, si, ¿qué delitos taxativamente están consagrados en esta ley?
Bueno, en principio los delitos querellables, digamos que son un número importante de ellos, el hurto, las lesiones personales, la inasistencia alimentaria, la injuria, la calumnia, el abuso de confianza, algunos delitos informáticos que creemos muy importantes. A veces la fiscalía no tiene muchas herramientas para investigar estos delitos y una entidad, por ejemplo, bancaria puede hacer las veces de acusador privado y otorgar o entregar peritajes bien especializados para también condenar este tipo de delitos. En principio son esos delitos que se conocen como delitos menores.
Sí, o querellables, de acuerdo. 9:31, doctor Penagos, muchas gracias.
A usted, muchas gracias.
Gracias, señor, muy, muy amable. ¿Le gusta el nuevo instrumento, Felipe, acusador privado?
Sí, me parece, pues es expedito. Y Néstor, es que de otra manera usted, por ejemplo, en un delito de estafa o en un delito de calumnia, en un delito de injuria, en un delito de estos menores, usted tiene que esperar a que la fiscalía, que vive reventada, actúe. Aquí eso es una maravilla, aparece... que usted le dice a un investigador privado, le diga,
¿sabe que yo tengo?
Métase, consígame las pruebas, va usted y presenta las pruebas. La fiscalía avala las pruebas y el juez juzga.
Le repito, eso suena en el papel perfecto, pero estamos en Colombia. Estamos en Colombia.
O sea, aparece una nueva profesión en el futuro, en Colombia, con buen futuro.
El de investigador privado.
Ya lo vio, ¿no? Claro, el de, sí. Vamos a empezar a vernos llenos de personas andando con gabardinas de cuello levantado.
Eso tampoco es una gran novedad. El sistema acusatorio, eso existe.
De investigador, sí, hoy, que es la privatización de la justicia.
Hoy se puede grabar,
porque el que no tenga para pagar
puede grabar y recopilar pruebas.
Claro.
Hoy,
el que no tenga para pagar el investigador privado, ¿cómo va a ser? Yo no estoy de acuerdo con esta ley, se lo digo con toda sinceridad, porque lo que uno debería hacer es el fortalecimiento de la justicia para el acceso universal de todos los ciudadanos. Mm. Pero cuando usted empieza a introducir canales privados de acceso a la justicia, por lo menos en la parte investigativa, usted ya empieza a sacar a los que no pudieron tener esa facilidad
Pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso, Aurelio? Que los que pueden pagar el privado descongestionan el sistema de justicia para los que no pueden pagar.
Y entonces la justicia le trabaja a los que no tienen con qué.
Pues
pero
sí,
bueno, no sé.
Pues sí.
¿Qué país está viviendo, doctor Morales? ¿Amaneció hoy en Dinamarca o en dónde?
Pero, ¿por qué me regañas?
No, Néstor.
Este es un reconocimiento.
La peor.
Este es un reconocimiento de la ineficiencia.
¿Qué le he hecho yo a usted, Aurelio?
De la incapacidad del Estado para prestar el servicio público de manera universal.
Me maltrata.
A mí me deja un sinsabor muy grande, le digo, esta ley.
Álvaro, ¿a usted le gusta la figura del acusador privado?
No hay duda que esto es, pues, una renuncia del Estado a ciertas obligaciones, pero no hay peor injusticia que la falta de justicia. En Colombia ese tema es de unas proporciones gigantescas, los ciudadanos viven desesperados. Cuando se tiene una impunidad del 90% no hay derecho a insistir en la misma fórmula de décadas que está fracasando, hay que intentar cosas nuevas. ¿Esto tiene riesgos? Pues claro que tiene riesgos. Pero como todo tiene riesgos, se puede manejar bien, al principio habrá abusos, pero la justicia irá aprendiendo. Lo que es cierto es que habrá unos vivos, pero también va a haber muchos ciudadanos de buena fe que van a poder ayudar a defenderse. Una cosa, en Colombia la justicia privada pues ha generado horrores. El paramilitarismo aparentemente es eso, pero no es eso, no es justicia privada.
Peligrosísimo.
Es criminalidad privada. La justicia privada es distinta y realmente aquí hay unos atenuantes. La fiscalía puede limitar y al final es el juez, o sea, el Estado, el que valora pruebas, el que admite o inadmite. O sea que es una fórmula intermedia. Uno preferiría que tuviéramos un sistema de justicia magnífico, pero no lo hay, no por culpa de la justicia, sino por muchas razones, empezando porque somos una potencia mundial de criminalidad.
Álvaro, si le entiendo bien el sentido del proyecto, es, yo lo acuso a usted, Felipe, ¿cierto? Lo acuso de lo que sea, calumnia, usted me calumnió. Y entonces yo consigo a un acusador privado, o mejor dicho, yo consigo las pruebas, y llevo las pruebas a la fiscalía, en vez de que la fiscalía...
Muchas veces las tiene el mismo ciudadano, no tiene que pagar por ellas. A veces, el caso que daba el representante Penagos. De inasistencia alimentaria tiene todas las pruebas y vive desesperada que la justicia, que la fiscalía no se mueva porque no tiene ni la dirección del señor cuando ella lo está dando.
Sí. El susto que tengo, Álvaro, es cuando yo tengo la capacidad de llevar pruebas, pues imagínese, si hay testigos falsos, pues va a aparecer la fábrica de pruebas falsas, ¿no?
Sí, pero igual el juez es el que valora y lo que va a ver es, en esos casos, demoras adicionales porque el juez va a tener que poner peritos y vigilar. Es claro que no hay un método perfecto, pero ese concepto de que la justicia exclusivamente estatal es mejor que una mixta, pues no es del todo cierto tampoco.
Esto yo creo que es un pañito de agua tibia, ¿sabe por qué? Porque mientras haya jueces, como el que dejó libre hace algunas horas a un señor de 21 años que mató, desmembró a su madrastra en Ciudad Bolívar, lo detienen. El señor confiesa, dice, sí, yo la maté, ¿y qué? Va ante el juez, y el juez lo deja libre porque se hizo mal el procedimiento de detención, pues estamos hablando de que no serviría para mucho.
Sí, pues el formalismo.
A mí me parece que...
¿Le gusta, Juan, la idea?
Hay que...
La ley ya no es una idea.
A mí me parece que hay que tener algunas precauciones, hay que monitorearlo con cuidado, pero vea, con que opere en materia de inasistencia alimentaria, se justificó la ley. Para seguir con ese ejemplo, esa es una de las cosas más perversas del planeta. Unos tipos con plata que dejan que sus hijos aguanten hambre, esos son los peores canallas que se escudan y se amparan en la ineficiencia de un sistema judicial que no es capaz de proporcionarle a su mamá y a los niñitos la prontitud para que ese canalla les entregue la plata que no les ha dado y que los pone a aguantar hambre y que los pone a sufrir. Si solo en eso funcionara... Aurelio, es posible que no se resuelvan en todos los frentes, es posible que la ley no tenga todo el alcance que ahora le quieren dar, pero si avanza en algunos de estos terrenos, yo creo que le sirve al sistema. El sistema judicial está totalmente colapsado y un porcentaje importante son pequeñas causas que podrían tener un trámite distinto y que uno las llama despectivamente pequeñas causas. La ley es despectiva frente a las pequeñas causas.
Sí,
para un niñito que aguanta hambre porque su papá canalla no le gira, eso no es una pequeña causa, es la vida. Entonces, a mí me parece que se debe recibir con alegría, obviamente monitoreando monitoreándola, obviamente detectando todo lo que empezará a aparecer de extorsiones y mercado negro de pruebas y pruebas prefabricadas. A eso habrá que salirle al quite, pero me parece que sí tiene la vocación de suplir una falla que es muy grande hoy y que ha generado mucha impunidad.
En segundos aquí el ministro de Justicia sobre esta ley. Aurelio, la última.
En el articulado también está que policías que sorprendan a personas podrán actuar como querellantes. Usted puede imaginar policías por ahí desquitándose de riñas, pequeñas mezquindades de localidad, llevando a una persona.
Ah, pero es que usted sí tiene una desconfianza muy brava con la policía.
Esto se vuelve un enredo. A mí, porque es que todo lo que coge este camino informal, este camino paralelo, ad later, a mí me deja siempre realmente muchas dudas. Y fíjese usted, estamos hablando de 263,000 hurtos que van cometidos este año. ¿Con cuántos vamos a resolver este problema a precio de privatizar la investigación que debe estar en
Fiscalía? Aurelio, le pregunto de eso en 30 segundos al señor ministro de Justicia.